Con Rudy Bormann, subsecretario de Innovación del flamante Ministerio de Modernización. Hola Rudy, buen día. Claudia Beltramino, Javier García Guerrero y Chelio Porto te saludan.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes coterráneos, porque yo también soy rionegrino.
Yo iba a preguntar eso, porque vi en un lugar que era rionegrino y dije, tengo que preguntarle, ¿rionegrino de dónde?
De Villa Regina.
De Villa Regina, bien. O sea que exportamos porque hay muchos funcionarios rionegrinos.
Hay muchos funcionarios rionegrinos, sí. Y tenemos un rionegrino que es un chico que trabaja en mi equipo, que es de Cinco Saltos, que acaba de ser seleccionado por una fundación americana de jóvenes emprendedores,
Sí.
y se lo llevaron ahí a todo un curso en Estados Unidos para conocer distintas universidades y lugares de emprendedorismo para fomentarlo. Así que, sí, Río Negro, por suerte, estamos exportando muy muy buen recurso y capital humano.
Bueno, además es raro porque el Río Negro es una provincia, una de las provincias patagónicas despobladas, que estemos teniendo tanta gente en el Gabinete Nacional sorprende. Rudy, estuviste en la presentación de la Ley de Acceso a la Información. ¿Por qué estuvo el Ministerio de Modernización presente en la Ley de Acceso a la Información?
Mira, te cuento, nosotros cuando empezó a trabajar el proyecto de la ley de acceso, y teniendo en cuenta que el área que yo coordino es un área que trabaja, digamos, en la publicación proactiva de información hacia la ciudadanía, un poco empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio del Interior, que ya estaba trabajando en el proyecto de la ley, básicamente para incorporarle a la ley algunos elementos que considerábamos que eran más innovadores o estaban por lo menos más en sintonía con lo que es hoy un movimiento que se está dando mucho en el mundo, que es que el gobierno no necesariamente tiene que esperar a que venga un pedido de acceso a la información. Hay un montón de información que debería proactivamente presentarla y publicarla. Entonces, al alinear esa política pública que venía ya desde el mes de enero, cuando tuvimos un decreto importante del presidente Macri que nos ordenaba la publicación de información históricamente solicitada, ya empezamos a trabajar proactivamente en esta política. Es algo que yo dije en el lanzamiento de la ley el otro día, es que no, nosotros no esperamos a que la ley, a los tiempos de la ley, ya este gobierno empezó a empujar la importancia de poder poner más información a disposición de la gente. Y ahí empezó un trabajo combinado en la redacción del proyecto del Ejecutivo, en donde incluimos dos componentes que quedaron finalmente y no fueron tocados en las modificaciones que tuvo la ley. Y uno es el concepto de reutilización de información y que la información esté en un formato que sea reutilizable o legible por una máquina. Esto para que se entienda, culturalmente en Argentina, las respuestas de acceso a la información solían hacerse llenas de todo tipo de vicios, como por ejemplo darte la información en una tonelada de papel, en
Sí.
una tipografía súper chiquitita, para que sea bien complejo para otra, para la persona que lo pide, procesar esa información. Entonces, hoy la realidad, estando en una sociedad tan informatizada como en la que estamos, la forma en que se presenta esa información tiene que ser distinta, tiene que ser rápida, tiene que ser clara y tiene que estar a un clic de distancia. Entonces, ahí es donde el Ministerio de Modernización trabajó en conjunto con el Ministerio del Interior para incluir este concepto y el artículo 32, el de transparencia activa, que es un artículo súper importante porque básicamente lo que dice ese artículo es un listado de la información que proactivamente tiene que estar publicada sin que nadie, ningún ciudadano la pida. Es lo que el gobierno sí o sí tiene que estar publicando. Y me parece que es un principio muy potente y es un principio que está muy alineado con las políticas de aperturas de datos y cómo el gobierno tiene que empezar a manejar mejor su información, que creo que eso es una obsesión que tenemos nosotros en modernización, en mejorar la calidad de la infraestructura de información en gestión pública, tanto hacia el ciudadano como hacia dentro del gobierno.
Eso significa, para nosotros los periodistas, significa que no vamos a tener que estar galgueando información y pidiendo y buscando y tratando de entrar por recovecos, sino que sencillamente todo va a ser accesible, incluso para el periodismo.
Sin duda. Una cosa que dijo en la reunión Vanina Berghela de FOPEA, que
Sí.
yo estoy totalmente de acuerdo, ella hablaba del tema de un alfabetismo digital que en el periodismo cada vez se vuelve más necesario, que no tiene que ver tanto con poder gestionar una red social, sino como con poder trabajar información de manera más sofisticada, como está haciendo el Diario de la Nación con su equipo de
Sí.
datos, como está haciendo la gente Chequeado. Y ahí me parece que a nivel periodismo hay que hacer un trabajo mucho más fuerte en poder, pues, porque digamos, no todos los periodistas tienen que, por supuesto, ser periodistas de datos, pero...
Pero debe haber alguien que sepa, o un periodista de datos en...
Te voy a dar un ejemplo que está buenísimo. El Diario de la Nación tiene una aplicación online que se llama Declaraciones Juradas Abiertas.
Sí.
Es una aplicación en donde vos podés chequear, digamos, distintos funcionarios, ¿no? Que estén en el marco de la ley.
Sí.
Y podés ver como toda el diseño de su declaración jurada de una manera muy didáctica. Para hacer eso, el Diario de la Nación lo que tenía que hacer era ir a la página de la Oficina Anticorrupción y descargar uno por uno la declaración jurada de cada funcionario, procesar la declaración jurada, porque viene en un formato que es como un bloque de texto grande del cual hay que sacar cierta información y es la que se sube, y eso lo tenían que hacer uno por uno. Este año, por decisión del presidente, se publicaron en formato procesable por una computadora 45.000 declaraciones juradas. O sea, todos los funcionarios que están bajo la ley de ética pública en la República Argentina tienen su declaración jurada en este momento en formato digital abierto. Fue una decisión que se tomó con la Oficina Anticorrupción para que esa información estuviera en un formato que sea procesable. Entonces, ¿le va a generar más facilidades al periodismo? Sí, pero viene con una necesidad que el periodismo también mejore o adquiera más capacidades para poder trabajar ese tipo de información.
Es interesante, Rudy, lo que contás. Ahora, yo estaba pensando mientras vos decías eso, y que para vos va a ser familiar, porque Villa Regina, después de todo, no deja de ser una ciudad muy pequeña. Creo que el 50% de los argentinos vivimos en poblaciones de menos de 70.000 habitantes, y esos argentinos se informan a través de... ya prácticamente no compran periódicos y se informan a través de radio, se suben a su auto, escuchan una FM, y siempre son estas FMs locales que son muy pequeñas. Y lo digo porque nosotros acá en Radio Nacional tenemos una estructura que no tienen el resto de los medios, pero es una estructura que depende de Radio Nacional, de la estructura nacional. Digo, ¿cómo vamos a hacer, cómo será posible acceder a este periodismo de datos o preparar gente en estos pequeños medios que son los que finalmente terminan informando a la mitad de los argentinos? Digo, porque la mitad de los argentinos no lee La Nación.
Totalmente, totalmente. Sin embargo, me parece que por lo que yo estoy viendo en los distintos medios, acá hay una tendencia que va empezando a aparecer, y que en el fondo, ¿sabes qué tiene que ver? Y yo soy de formación periodista, estudié comunicación, y de alguna manera sigo trabajando hoy con ofrecer información, quizás en un lugar distinto, pero sigo gestionando esto. Me parece que ese rol tan importante que tienen los medios locales no va a cambiar, pero es importante que los medios locales también se empoderen en el sentido de un poco lo que apunta toda esta política también de apertura, y desde el punto de vista cultural está bueno pensarlo, que es cómo mejoramos la calidad del debate público y cómo mejoramos también la calidad de cómo presentamos información y cómo leemos noticias. Yo muchas veces muestro una frase que es: sin datos sos solo una persona más con una opinión.
Sí.
Entonces me parece que ahí... nosotros como argentinos, en Argentina, sea la organización académica, gobierno, periodística, sector privado, sector público, ONGs, tenemos que mejorar nuestra discusión con mejor información. Y si un medio tiene posibilidad de acceder más fácilmente a una información para chequear si lo que dijo un político o una obra que se va a hacer, o lo que sea que vos quieras sí. Investigar, bueno... sepas que tenés una herramienta que ahora por ley te va a permitir acceder a eso, y una herramienta proactiva donde el gobierno va volcando mayor información y va a requerir otras habilidades, donde hay también que entrenarse, porque esta es una época que es un poco así.
Sí.
Ayer lo hablábamos en una conferencia de tecnología que hablaban del tema de los trabajos del futuro, y el trabajo del futuro tiene mucho más que ver con la habilidad de poder aprender más cosas, de encontrar tiempo para poder generar nuevas habilidades, que compensar que todos vamos a ser unos futurólogos, programadores y demás. Tiene que ver un poco con eso. Entonces me parece que esto es una responsabilidad para el periodismo y también para la ciudadanía, porque finalmente uno de las promesas de estas políticas de apertura de datos es también empoderar a la ciudadanía y darle herramientas para que aprenda a mirar de otra manera lo que pasa en el gobierno. Porque de alguna manera el gobierno, ni hablar la justicia, ni hablar el poder legislativo, están construidos sobre matrices que hacen muy difícil que la gente pueda entender cómo son los procesos allá adentro, porque por mucho tiempo se han encapsulado en estructuras burocráticas muy complejas y donde la información está sepultada abajo de papeles cuando no está informatizada. Por eso tan importante me parece el rol que tiene un Ministerio de Modernización y ver aparecer unidades de modernización en todo el país, porque te pone a pensar mejor en la calidad de tu información, en cómo tenés el motor de tu estructura de generación de información. Y eso ayuda a gestionar mejor y ayuda también a que la ciudadanía tenga más información y esté más ordenada en términos de, no sé, desde un presupuesto a una compra, a la declaración jurada de un funcionario, y que eso permita también no solo generar mecanismos de control desde la ciudadanía, sino también oportunidades de participación, que este es como el gran desafío y también otra de las grandes promesas. ¿Cómo hacemos que más gente se involucre en el desarrollo de políticas públicas con información? Porque sin duda hay un montón de conocimiento disperso en la ciudadanía, pero el gobierno por mucho tiempo obvió generar los canales para esa colaboración, y hoy, moviéndote en cómo se mueve el mundo en términos de tecnología, en términos digitales, en términos de colaboración, estamos en un mundo distinto donde la gente reclama otro tipo de relación con sus organizaciones. Hay un libro muy bueno que se llama El fin del poder, que se los recomiendo muchísimo, de Moisés Naim, que justamente habla de esto, de cómo el poder se está empezando a atomizar, haciéndose más chiquitito, y todas las organizaciones se están perdiendo la vieja estructura enorme, digamos, de poder, con lo cual es un tema súper interesante en términos sociológicos, si uno lo piensa.
Sí.
El tema de los datos y la información.
Estaba pensando, mientras vos decías eso, iba bajándolo a lo que nos pasa en los pueblos, y pensaba, es cierto que uno da por supuesto que todo el mundo sabe que si mañana sesiona la legislatura y ayer se reunió, hubo reunión de comisión, y la verdad la gente ni sabe qué es la reunión de comisión.
No.
La gente ni sabe que hay una comisión, y uno lo da por supuesto porque no va a estar explicándolo todo el tiempo, y que indudablemente sería muy bueno que todo eso acercara, y esto habla de la responsabilidad también que tiene que adquirir el ciudadano, porque es una demanda de responsabilidad para el ciudadano en forma individual enorme la que estás haciendo.
Totalmente.
Con este planteo.
Totalmente. Y ahí, Claudia, la verdad que nosotros siempre lo... Y la verdad que es una discusión mundial, te digo que esto no es algo que... Argentina puntualmente, por sus características, está como ahora entrando fuerte en esta discusión, pero esto se discute en todo el mundo, que es, cómo mejorar esa calidad de, digamos, calidad de conversación en donde haces que el ciudadano se sienta más partícipe. Porque si vos ves los índices de confianza en el gobierno en todo el mundo, están todos muy por abajo.
Sí.
Se está viviendo una crisis de representatividad sobre un montón de cosas en términos de participación ciudadana, pero puntualmente en relación con el gobierno es mucho más compleja. Sin embargo, yo creo que justamente son las ciudades más chicas las que tienen oportunidades de llevar adelante estas políticas de manera mucho más efectiva y comprometida. Primero porque estás mucho más cerca al ciudadano. Entonces,
sí.
Al estar más cerca al ciudadano podés generar dinámicas mucho más próximas de participación, dinámicas que ya existen en muchas ciudades, en los pueblos, desde el presupuesto participativo o las
reuniones donde la
gente participa. Las dinámicas de gobierno de gobierno abierto, como se llama a toda esta movida, existen bastante. Quizás ahora lo que hay que hacer es, como amparados un poco en tecnología o inspirados en tecnología, no necesariamente con tecnología, ver de qué manera vos haces más efectiva que la voz de la ciudadanía, que la voz del ciudadano, especialmente del ciudadano que tiene un conocimiento técnico que puede ser diferencial, y hay un montón de ejemplos en el mundo de instancias en donde el gobierno abre, llamalos desafíos públicos o retos públicos o problemas públicos, en donde lo que dice es, miren, abrimos este problema, ponemos a disposición los datos sobre el problema e invitamos a que la ciudadanía pueda colaborar en esto. Y eso te permite salir un poco de la lógica de que se supone que el gobierno tiene las soluciones absolutamente de todos los problemas y es una especie de... No, está gestionado por seres humanos, está gestionado por profesionales. Pero es mucho más poderosa esa gestión cuando se hace en colaboración con la ciudadanía, y especialmente con colaboración con un conocimiento muy muy efectivo. Y nosotros en mi experiencia de gestión en la Ciudad de Buenos Aires lo vimos en un montón de ejemplos muy concretos.
¿Cómo,
cuando generamos...
¿Cómo cuáles?
Tenemos, por ejemplo, unos talleres que nosotros hacemos que se les dice hackatones, que son como encuentros colaborativos que suelen durar 2 días, donde se junta se suele elegir un tema, por ejemplo, vamos a poner el tema de la basura, que es un tema importante en la ciudad de Buenos Aires. Se pone el tema como en una mesa y se convoca distintos actores de la ciudad que pueden estar relacionados con el problema. Los que lo gestionan, los equipos de recolección de basura, organizaciones de la sociedad civil, empresas, programadores, diseñadores, ONGs, y se arman mesas de trabajo en donde el problema se parte en pedazos, se divide en las mesas y se hace que todo el mundo opine. Entonces tenés unas mesas en donde el problema, que es un problema que en el fondo lo provocamos todos, porque si vos en el caso de la basura no hay una reacción por parte de la ciudadanía, no hay manera que el gobierno solucione el tema de la basura. Entonces, ¿qué nuevas ideas podemos generar sobre ciertos tipos de problemas que existen en la ciudad con este tipo de talleres, con este tipo de metodologías que hacen que un montón de gente pueda ponerse a trabajar en conjunto muy rápidamente y llegar a un resultado? Nosotros con ese proceso se desarrolló una de las plataformas de seguimiento de basura que se usa en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otro ejemplo con el caso del tema del tránsito, donde también en un entorno colaborativo se desarrollaron soluciones que se fueron implementando. En algún caso prototipos, en algunos casos productos finales, pero me parece que ahí está el objetivo final que tiene todo esto, y lo sumo al tema de la ley de acceso a la información. Que nosotros siempre discutimos, quizás una ley de acceso a la información, por supuesto que es un derecho humano, con lo cual es algo que nosotros tenemos que tener con el poder de la ley. Eso es una base sobre la cual podemos empezar a conversar. Pero el desafío final es justamente lograr un involucramiento de la ciudadanía en estos temas. Y hay una crisis de participación real.
Sí.
Yo lo veo con un ejemplo que es muy, si quieren, de ciudades más grandes, pero las reuniones de consorcio, por ejemplo, ¿no? Que es un gran ejemplo.
Sí.
Y la gente participa muy poco. Y las instancias de participación muchas veces aparecen. Yo no creo que estén... los gobiernos están viendo esto, y cada vez la presión es más grande por generar esto. Pero hay ahí un componente del cual me parece que todos tenemos un poco de un poquito de responsabilidad, y creo que culturalmente también te obliga a tener que repensar cómo van a ser las clases de educación cívica en el futuro, especialmente teniendo en cuenta que son los chicos más chicos los que se están formando en este momento a ser los futuros ciudadanos, y que van a demandar información y van a demandar un relacionamiento con las organizaciones que es totalmente distinto al como las conocíamos. Totalmente distinto a como las conocíamos.
Bueno, si algo tiene el gobierno, pareciera, digo, y lo digo desde acá, nada más porque uno los va entrevistando, que está todo relacionado, ¿no? Ayer Bullrich hablaba, lo leí esta mañana en el diario, en la reunión, creo que en el marco del encuentro de idea, dijo, la educación, listo, este modelo de educación que tenemos, ya está. Perimió, hay que hacer uno nuevo, urgente, y en gran medida hablaba de lo que estás hablando vos. Rudy, no te voy a robar más tiempo porque nosotros ya nos vamos, pero no quiero que tampoco perdamos la relación, porque la verdad es que no solo he quedado abrumada con todo lo que me dijiste, porque de repente me cayó la modernidad, así como un barco que desembarcó acá con todas estas propuestas, sino porque me parece importante. Yo ofrezco desde acá nuestras radios nacionales. La provincia tiene 4 emisoras con las cuales no solo podemos difundir todo esto, sino que sería muy interesante que todo esto llegará rapidito a casa.
Sin duda, y desde el Ministerio se está trabajando en convenios específicos con todos los con las gobernaciones, digamos, para empezar a llevar esto. Nosotros estamos con un programa de formación donde estamos justamente entrenando equipos municipales en estas nuevas visiones, porque lo que nos vamos encontrando también es que hay poca formación en este tipo de temas de política pública. Con lo cual también es rol del Ministerio de Modernización mejorar esas capacidades, porque podemos hablar de esto un montón, pero si la municipalidad no está viendo esto, no está pensando un poco en esto, y no está tratando de innovar en los mecanismos que ya tiene para participar, se hace muy complejo. Entonces acá hay una fuerte empuje de tanto del presidente como del ministro Ibarra, y de los que estamos en este ministerio, que es empujar a mejorar esos sistemas, capacitar al empleado público, aportar tecnología, y con eso ir construyendo como las fundaciones de lo que tiene que ser un Estado moderno, que es lo que hoy no tenemos en Argentina.
Rudy, quedamos a disposición tuya y te agradezco muchísimo por este tiempo.
A disposición, Claudia. Saludos al equipo, a toda la gente de Viedma, que quiero muchísimo, y a toda mi provincia, que también cada vez que puedo me escapo a ver a la familia, así que un saludo grande a todos. Cuando quieran me llaman.
Perfecto, hasta nosotros luego. Nos gusta mucho poder hablar con rionegrinos.
Cuando quieran estoy al teléfono.
Gracias, chao, hasta luego, Rudy. Hablamos entonces con Rudy Borman, un rionegrino, es subsecretario de Innovación en el